porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Dejamos aquí la lectura. Intentaremos analizar los textos que hemos leído en esta tarde. En esta epístola habremos observado, sobre todo si la hemos leído más de una vez, porque no es muy larga, que todos los capítulos en los que está dividida, que por cierto, pues supongo que sabemos que no son originales, que la carta original no tenía capítulos, era una carta, como si nosotros escribimos una carta a una persona, más o menos larga, pero que los traductores pues han ido dividiendo en capítulos según el contenido de los textos, pues a efectos didácticos, digamos, para que seamos capaces o podamos entender mejor, para facilitar la comprensión de lo que el apóstol Pablo pues quería transmitir a esta iglesia de Filipos, y sin duda a través de él lo que Dios sigue transmitiendo y quiere transmitirnos a nosotros. Tuvimos varios lunes en los primeros textos del capítulo 2 por la enjundia, la importancia, la profundidad, sin duda también la dificultad teológica de entender algunos conceptos no muy fáciles que se expresan en estos 11 textos, pero muy importantes desde el punto de vista de la revelación de Dios. Son textos de cristología pura, y digo que seguramente pues nos hemos fijado en que termina el capítulo primero y empieza el capítulo segundo diciendo por tanto, es decir, se establece una relación entre lo que se había dicho, escrito en el capítulo primero, y lo que se va a decir en el capítulo segundo. Pero es que incluso este tipo de frase que une lo anterior con lo posterior, con lo que sigue, pues incluso a veces se encuentra no de un capítulo a otro capítulo, sino de dentro de secciones del mismo capítulo. Por ejemplo, el versículo 1 del capítulo 2 dice por tanto, y lo enlaza con todo lo anterior. Pero ahora llegamos al versículo 12 y vuelve a decir por tanto, con lo que se está estableciendo una relación con todo lo anterior. Cuando lleguemos al capítulo 3 y leamos el versículo primero, encontraremos una frase análoga a la frase por tanto. Dice por lo demás, y establece una relación con todo lo anterior. Y cuando lleguemos al capítulo 4, encontraremos una frase también que expresa lo mismo. Dice así que, en función de todo lo anteriormente dicho, con lo que se nos da una idea de que esta carta forma un cuerpo, tiene un contenido y todo el contenido del cuerpo que forma esta carta, pues tiene una armonía interior desde el punto de vista de la revelación de Dios, aunque se traten en la carta aspectos muy distintos como vamos viendo, pero que desde el punto de vista no solo de las necesidades de esa iglesia, sino de la revelación de Dios a la iglesia, a su pueblo, el cual somos nosotros, pues estos diversos aspectos tienen una relación interna importante y también trascendente. Así que vamos a comenzar el análisis a partir del verso 12. Por tanto, nos enlaza este versículo 12 con todos los primeros 11 textos del capítulo 2, de donde podríamos sacar una conclusión, digamos como una síntesis, ¿no? Que es lo que se expresa en el versículo 5 del capítulo 2. Haya pues en vosotros este sentir o este pensar, este sentimiento y este pensamiento que hubo también en Cristo Jesús. O sea, que nuestro punto de referencia para pensar es Cristo, y por lo tanto el pensamiento de Cristo, y por consiguiente también el pensamiento de Dios. Que nuestro punto de referencia para andar por esta vida y para nuestra conducta en esta vida es Cristo también, y que no tenemos otro punto de referencia para ninguna actividad nuestra, ya sea de pensamiento, ya sea de sentimiento, ya sea de conducta, de manera de vivir, ya sea solos a nivel individual, ya sea a nivel de la familia, de la congregación o iglesia en la que estamos integrados, o ya sea dentro del mundo en el que vivimos. Nuestro punto de referencia es el sentimiento, o debiera de ser el sentimiento y el pensamiento de Cristo. Eso quiere decir que cuando nos encontramos en la vida, como nos ocurre tantas veces y como ha salido en algunas de las oraciones, cuando nos encontramos en la vida con una disyuntiva donde tenemos que tomar una decisión, que puede ser una decisión de mayor o menor importancia, y así nos va a afectar, pues sería bueno que nosotros reflexionásemos de la siguiente manera. Ante esta situación, el Señor Jesucristo, ¿qué haría? ¿Qué determinación tomaría? ¿Qué pensaría de esta circunstancia? ¿Cómo la juzgaría? ¿Cómo la enfocaría? Intentar encontrar, a través de la revelación de Dios, esa respuesta, ya sea en un texto donde la tenemos clara, o ya sea en una acción de la vida de Cristo, en una reflexión del Señor Jesús, en uno de sus discursos o en cualquiera de sus actuaciones. Bien, pues en este contexto sigue el versículo 12. Por tanto, teniendo esto de fondo, amados míos, es una expresión que esta o similar se repite muchas veces en esta carta. Ya dijimos desde el primer día que esta fue una iglesia que estableció con el apóstol Pablo una relación muy entrañable, muy fraternal, muy estrecha, como probablemente él no tuvo con ninguna otra iglesia a través de toda su vida. Y por lo tanto, pues habla a los creyentes en Filipos de una manera muy amorosa, muy fraternal, muy familiar, como si fuesen su propia familia con la que viviese todos los días, aunque estaba lejos de ellos en tantas ocasiones. Que por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, algunos traductores introducen el término me, que quiere decir, como siempre me habéis obedecido. Yo no digo que dentro del análisis de la epístola este término no tenga cabida, pero tampoco digo que necesariamente tiene que tenerla, porque la traducción, digamos, de los textos más antiguos que se conocen, no la tiene. Es una opinión muy respetable. Algunas veces yo he mencionado aquí a un autor poco conocido, manejado entre nosotros, que es imposible conseguir su comentario de Filipenses hoy en día, porque no se edita, Hanley, y del que hemos hablado en algunas ocasiones. Pues él introduce este término, por ejemplo, como siempre me habéis obedecido. Y yo creo, por todo el contexto de la epístola, respetando mucho lo que este autor y otros opinan sobre esto, que Pablo no está haciendo tanto referencia a la obediencia que como maestro, como enseñador y como pastor, que Dios utilizó para poner en marcha una iglesia en un lugar determinado, y fue un instrumento a través del cual tantos de ellos conocieron al Señor, que se puede excluir lo de me habéis obedecido. Pero creo que el apóstol Pablo está hablando de una obediencia que trasciende su propia persona, que está hablando de una obediencia que ellos habían tenido por descontado a las instrucciones que él le dio. Eso está claro, que fue una iglesia en este sentido fiel, no porque siguiesen las instrucciones de un hombre llamado Saulo de Tarso y luego convertido en el apóstol Pablo, sino porque las instrucciones que les entregó era el consejo de Dios, no era su propio consejo, no era sus propias elaboraciones doctrinales. Su doctrina no era de él, era de Dios, y tal y como lo recibió del Señor se la entregó. Y en ese sentido, pues ellos debían, si querían ser fieles a Dios, obedecer, digamos, a las enseñanzas, ¿no?, del instrumento que Dios había utilizado para que allí, pues, una serie de personas escuchasen el Evangelio, cambiasen sus vidas, hubiese conversiones y se formase la primera iglesia local en una casa, como ya comentamos en su día. Bien, pero creo que él va más allá por todo el contexto y habla de que ellos han obedecido siempre los principios de Dios cuando él estaba, y quiere que ahora que no está, los obedezcan más que nunca. Es decir, y esto sí que me parece un detalle como muy importante. Es decir, está poniendo por encima de cualquier motivación la motivación de obedecer la palabra de Dios. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, porque se podría entender que obedecían determinadas cosas porque le respetaban a él, que hacían bien en respetarle y hacían bien en ayudarle a cambio de lo que él les daba con lo que ellos le pudiesen dar a él, ¿no? Ya fuese cariño, ya fuese comida, ya fuese vestido, ya fuese lo que fuera, ¿no? Él les daba todo lo que tenía. No era el apóstol Pablo un hombre que solo daba discursos, que solo daba palabras. El apóstol Pablo, cuando tenía bienes que compartir, los compartía con los demás, y en tantas ocasiones hizo algo que en este mundo que vivimos del cristianismo pocas veces se ha visto, poquísimas veces, y es trabajar él con sus propias manos, siendo nada menos que el apóstol de los gentiles, quiere decir, teniendo una comisión que le llevaría todo el tiempo, no de una vida, de 40 vidas que tuviese, de 1000 vidas que tuviese, trabajar con sus propias manos para que otros hermanos y hermanas tuviesen tiempo libre para predicar la palabra de Dios. Y ese es un ejemplo insuperable en las Escrituras, y lo hizo en varias ocasiones. O sea, que no solamente compartía revelación de Dios a nivel de discursos y de palabras, sino a nivel de una vida y de hechos concretos, ¿no? Es decir, él dice de alguna iglesia que si ellos hubiesen podido, le hubiesen dado casi su propia vida por él, pero él sacrificó su vida, y aquí está la imagen en los últimos textos, en holocausto, en su servicio a Dios, en beneficio de los hombres. y mujeres que creyeron en el Evangelio y aún ya de aquellos que no creían. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia solamente. El término presencia merece que nos detengamos un poquitín en él. Este es un término muy conocido en el Nuevo Testamento, traducido en otras partes del Nuevo Testamento por otra palabra que nos va a sonar muchísimo más, y sobre el que se han dicho muchas cosas, pero se ha estudiado poco en serio. El término presencia, la palabra que se emplea en el griego, es la palabra parusía. Ahora, fijémonos en esto, que cada vez que se habla de la segunda venida del Señor, se habla de la parusía. Y la segunda venida del Señor en el Nuevo Testamento está indicada efectivamente en muchas ocasiones por el término parusía, pero en otras por otros términos, en otras por el término, por términos como manifestación, como aparición, como epifanía, que no es el término parusía el que tiene la exclusividad de la segunda venida del Señor, aunque sí es cierto, y hay que reconocerlo porque Dios nos lo ha puesto ahí por algo, este es un término muy importante en cuanto a la segunda venida del Señor. Pero algunas veces hemos dicho, y ahora aquí yo me alegro de que tengamos este texto adelante, que parusía no significa solo venida, que significa sobre todo presencia, y aquí está traducido como presencia, ¿eh? O sea, no como en mi presencia solamente, y que el término parusía no tiene tanto que ver como que algo que no ocurre ahora va a ocurrir en el futuro, sino que tiene que ver con el sentido de que el Señor Jesús, que va a volver a esta tierra, en realidad con ese término parusía se está diciendo que está viniendo. O sea, que hay un devenir, que se está deviniendo la segunda venida del Señor. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que todos los propósitos de Dios que tienen que cumplirse para su regreso van ocurriendo. Y en la medida que van ocurriendo en la historia de los hombres y en la historia del mundo, se va produciendo la parusía del Señor y la segunda venida del Señor, que llegará a un momento concreto cuando realmente ocurra, aquí en la tierra, y cuando todo ojo le verá. Pero que esa segunda venida es, el sentido de la segunda venida no es un sentido estático en la Biblia. Si lo vemos desde un punto de vista dispensacionalista, con todos los respetos al dispensacionalismo, que hay que tener y que se debe de tener, el término parusía se convierte en un término estático. O sea, todo está quieto hasta que llega un momento que va a empezar a funcionar. Mientras que el término parusía expresa que en los propósitos de Dios todo es dinámico, todo se está moviendo. O sea, no hay estatismo, digamos, en la escatología de Dios. No hay estatismo. Por lo tanto, Cristo no es que va a volver, es que está viniendo, y ese es el sentido real del término. Naturalmente, cuando una persona va en dirección a un lugar, está a determinada distancia cuando no se le ve y tiene que acercarse hasta que le vean. Pero el hecho de que no se le vea hasta que no esté más cerca no significa que no empezó a venir hasta que se le ve. Bien, pues este es el sentido. No como en mi presencia, en mi parusía solamente, en la presencia que tenía en ellos, sino mucho más ahora en mi ausencia. Y fijémonos, ¿no?, volviendo otra vez al ejemplo de la segunda venida. El Señor Jesucristo viene, el Señor Jesucristo se va, el Señor Jesucristo volverá. Bueno, pues se está manejando aquí este concepto también, aunque Pablo lo hace en otro contexto, naturalmente. No hay que forzar la escritura, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. No solamente que el sentido de la segunda venida de Cristo es un sentido dinámico que se deviene, que está ocurriendo, sino que la salvación tiene un sentido dinámico, no estático. Hay muchos creyentes, no es ninguna crítica, absolutamente ni a creyentes, ni a iglesias, ni a denominaciones, que tienen un sentido estático de la salvación. Entonces, si tenemos un sentido estático de la salvación, nunca podremos ser una iglesia viva. Nunca podremos ser una iglesia que se mueva. O sea, la salvación tiene un sentido dinámico. Y digamos que el movimiento moral espiritual que se desarrolló sobre todo en el siglo XIX en países anglosajones y que nos salpicó mucho a países como España, porque de esos países vinieron misioneros y vinieron personas que trajeron las escrituras a un país como este, que desde el siglo XVI pues tenía secuestradas la lectura de la Biblia y de las escrituras, un movimiento muy importante que fue un movimiento pietista, es decir, en que se suponía que los hombres y mujeres que estaban en las iglesias, digamos, más puras, más ortodoxas, que vivían una vida más santa, pues ese movimiento fue un movimiento, pues como de aquellos que eran los más piadosos y los que vivían una manera más santa conforme a la voluntad de Dios. El movimiento pietista fracasó por ser estático, porque no terminó produciendo vida en las iglesias, sino todo lo contrario. Es decir, mientras que no hay un sentido dinámico de la salvación, terminó el que muchas iglesias se convirtieron en guetos cerrados y se desconectaron de la realidad del mundo en el que vivían y al que tenían que dar un testimonio, porque no querían contaminarse con el mundo. Y es que esa es una situación que nosotros no podemos obviar. O sea, el Señor Jesucristo dijo de una manera clara, y esto debiera de ser para nosotros suficientes: no pido que los quites del mundo. Porque si el Señor Jesús, si Dios quita del mundo aquellos que creen en Él y que son su pueblo, el mundo quedaría sin testimonio de Dios. Y ese pueblo está en este mundo para dar testimonio, precisamente, para ser testigos. Y testigos mudos no son testigos que valen. Entonces, esos testigos, el Señor Jesucristo dijo que tenían que ser testigos no en un lugar exclusivamente, sino en toda la tierra. Y por lo tanto, testigos que tenían que moverse, que tenían que dinamizar su vida. Entonces, el pietismo en este sentido no es bueno. Es bueno intentar vivir una vida lo más consagrada posible y lo más santa posible conforme a la voluntad de Dios, pero no de manera quietista, sino de manera dinámica. Es decir, no viviendo como vive el mundo, pero dando testimonio en este mundo en el que tenemos que vivir. Y por lo tanto, de alguna manera tenemos que rozarnos con el mundo, que no significa contaminarnos con él. De la misma manera que el Señor Jesucristo se relacionó con los hombres y mujeres de su día. Y nosotros tendríamos que hacer más que otras organizaciones que intentan ayudar a las personas que sufren en este mundo. Tendríamos que hacer lo que el Señor Jesús hacía y que ninguna organización humanitaria de su tiempo, que alguna había, hacía. Y es que a los hombres y a las mujeres que nadie quería tocar, ya que porque tuviesen una enfermedad o por lo que fuese, Él no solamente los ayudaba y les hablaba y les acogía y les escuchaba, sino que incluso los tocaba. Y eso es muy importante. Es decir, que una cosa es que nosotros toquemos el mundo en el que vivimos, otra cosa es que vivamos como ese mundo. No, es necesario que lo toquemos, que lo ocultemos, que sepamos lo que pasa. Y que dentro de ese conocimiento veamos qué podemos hacer nosotros sin caer en ser amigos del mundo para constituirnos en enemigos de Dios, ¿no? Bien, Esto es parte de nuestro testimonio. Dice, ocupaos en vuestra salvación. Y hay gente que dice, bueno, pues ya somos salvos. Hemos creído en Cristo como nuestro Salvador. Sabemos que Él pagó a Dios el precio de nuestros pecados. No tenemos ningún problema. Lo tenemos todo resuelto. Entonces podemos estar quietos y tranquilos. Hemos alcanzado ya una meta que nos proyecta hacia el futuro. Tenemos la salvación y ¿qué más podemos pedir? Si más que la salvación no se puede pedir. Bueno, pues la palabra de Dios nos dice que aquellos que hemos sido alcanzados por la misericordia de Dios, es cierto que podemos decir hoy en el presente que somos salvos, pero se nos llama a un compromiso que supone nuestro testimonio y que supone nuestra edificación, digamos, como personas cristianas. Porque resulta un poco chocante, si ya tenemos la salvación, ¿por qué tenemos que ocuparnos de la salvación si ya la tenemos? Porque el concepto de salvación es en el Nuevo Testamento un concepto dinámico, no estático. En algunas partes del Nuevo Testamento dice, ahora estamos más cerca de la salvación que cuando creímos. ¿Qué es? ¿Porque no la tenemos? No. Porque la salvación la tenemos y la tenemos asegurada. Y nadie nos la podrá quitar, porque nadie tiene poder para quitárnosla. Y porque está garantizada por el mismo Salvador que nos salvó. Es decir, quien nos salvó es quien aboga y defiende nuestra causa delante de Dios, que es el que nos podría condenar. Quien nos salvó es quien pagó la deuda que nosotros teníamos. Quien nos salvó es quien nos ama de tal manera que ninguna cosa nos podrá apartar de su amor. Esto a veces se entiende muy mal. Se entiende, creo yo, al revés de lo que dice la palabra de Dios. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? Y entonces ahí dice una serie de cosas, persecuciones, cuchillo, no sé qué, bueno, cantidad de cosas en Romanos 8 que sabemos que dice, ¿no? Pero fijémonos, dice, ¿quién nos podrá separar del amor de Dios? No dice, ¿quién nos podrá separar de nuestro amor a Dios? Sino del amor de Dios a nosotros. Y la respuesta es nadie. Pero nadie nos podrá separar del amor de Dios, porque es Dios el que nos ama, el que nos ha ganado para Él a través de la muerte y de la resurrección de su Hijo. Por eso nadie nos podrá, es decir, la garantía de nuestra salvación no reposa en nuestra fidelidad a Dios, reposa en la fidelidad de Dios hacia nosotros. Es decir, dicho en palabras sencillas de la Escritura, Dios no es un hombre para que mienta ni para que se arrepienta de nada de lo que ha hecho. Nosotros sí. Mentimos y además nos arrepentimos, desgraciadamente, ¿no? Pero nuestra salvación descansa en el poder de Dios, en la obra de Dios, en el Espíritu de Dios en nosotros, ¿no? Y en la obra, digamos, redentora y salvífica de Cristo a nuestro favor. No descansa el poder de la salvación, la seguridad en nosotros, descansa en Dios, y tendríamos que decir gracias a Dios por eso, porque si no, pues sí que entonces tendríamos que empezar a pensar como algunos piensan, que la salvación se puede perder. ¿Por qué piensan que la salvación se puede perder? Porque creen que depende de ellos, de su fidelidad a Dios. Y claro, como cuando examinamos nuestras vidas vemos muchas faltas y vemos muchos fallos y vemos muchas infidelidades, bueno, pues podemos perder la salvación. No, la salvación no se puede perder cuando es Dios el que salva. Ahora, cuando esa salvación se verifica por vías que no es lo que el consejo de Dios nos enseña, no es que se pierda, es que nunca se tuvo. Y entonces no se puede perder, ni siquiera en ese sentido, lo que jamás se tuvo. Se puede perder lo que se creyó que se tuvo y no se tiene. Pero cuando Dios salva, no se puede perder. Ocuparse en la salvación con temor y temblor. Bueno, pues, ocupaos en vuestra salvación es un verbo que tiene varios significados y todos son muy importantes. Primero, una cosa fuerte. Podemos traducir la frase, sin ninguna duda, de las siguientes maneras que yo voy a decir. Trabajad en vuestra salvación. Si ya la tenemos, tenemos que trabajar no para... en nuestra salvación, no para nuestra salvación. Para nuestra salvación trabajó Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios. Nosotros tenemos que trabajar en nuestra salvación. ¿Qué quiere decir esto? Pues lo expresa otro de los significados del verbo ocupar que tenemos aquí. En lugar de traducir trabajad en vuestra salvación, se puede traducir desarrollad vuestra salvación. Y las dos traducciones, de alguna más, son todas legítimas y encajan en el texto y en el contexto de esta epístola y de toda la revelación de Dios. Hay que desarrollar la salvación. La salvación ya la tenemos, pero hay que desarrollar. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues otras cosas que dice en el Nuevo Testamento con palabras quizá más sencillas. Crecer en Cristo. Desarrollar nuestra personalidad. Igual que nosotros nacemos, somos niños, luego adolescentes, luego adultos jóvenes, luego adultos más maduros y luego ancianos si llegamos. Y hay un desarrollo de nuestra personalidad, hay un desarrollo físico, hay un desarrollo mental, psicológico, hay un desarrollo emocional, anímico. Una persona equilibrada es aquella que lleva, un equilibrio entre todo el desarrollo, tanto de su parte física, como de su parte anímica, como de su parte espiritual. ¿Qué se dice del Señor Jesucristo? Que crecía en sabiduría con Dios y con los hombres. Jesús de Nazaret, como hombre y siendo el Hijo de Dios, crecía, tenía que crecer. Y Hebreos nos dice que Dios le sometió a experiencias para que llegase a un desarrollo de su personalidad y a una maduración plena como tal Jesús de Nazaret. Era necesario que pasase por algunas experiencias. Por lo tanto, desarrollar la salvación. Porque cuando conocemos al Señor, por mucho gozo que tengamos, como ya dijimos en muchas ocasiones, y existe cuando se conoce al Señor y llega la salvación a nuestra vida, pues no dejamos de ser niños en Cristo. Y tenemos que crecer. Por eso, los niños crecen alimentándose. Y se crece, digamos, por dos factores fundamentales, para hacer una síntesis que no sea muy compleja. Es verdad que se crece porque tomamos alimentos, pero no se crece solo por eso. Hay una cosa más importante para crecer que tomar alimentos. Podríamos tomar muchos alimentos y no crecer. Se necesita que nuestro cerebro produzca una sustancia que se llama la hormona del crecimiento. Y si eso no se produce, entonces el crecimiento se distorsiona. Si no hay hormona del crecimiento, hay raquitismo, hay enanismo. Si hay demasiada hormona del crecimiento, hay gigantismo, hay una normalidad. Tiene que haber un equilibrio. Es decir, se crece, como dice la Biblia, del alimento. No solo de pan vivirá el hombre, se admite que también tendrá que vivir de comida y de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Se crece de afuera, de algo que nos tiene de afuera. Pero sobre todo, Efesios y otras partes dicen que se crece de la cabeza. Y en la historia de la medicina, que no es un libro de medicina, pero tiene tanto dedicado, es la primera vez en la historia de la humanidad que aparece el concepto de crecer de la cabeza. Pasaron siglos y miles de años antes de que los científicos descubriesen la hormona del crecimiento. Pero cuando Pablo escribió a los Efesios, ese concepto estaba allí, aunque él no tuviese una conciencia científica de lo que estaba escribiendo. Lo que estaba escribiendo, inspirado por Dios, y ese concepto era crecer de la cabeza. La cabeza es Cristo. Entonces, para desarrollar nuestra salvación, tenemos que crecer de la cabeza, por una parte, y por otra parte tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios.
y esto lo expresa muy bien, por ejemplo, el apóstol Pedro en el capítulo 2 de su primera epístola, cuando habla de crecer de la leche espiritual de la palabra. A los niños hay que darles leche, y la palabra de Dios tiene cosas sencillas para que los niños se conviertan en adolescentes, cosas más complicadas para que los adolescentes se conviertan en adultos, y cosas más profundas para que los adultos se conviertan en hombres de edad madura o competentes, como dice la palabra. Hay estadios distintos de la personalidad. No nos podemos quedar en niños para siempre, en adolescentes para siempre, en jóvenes para siempre. Hay que aspirar al crecimiento, desarrollar la salvación. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, o trabajad en vuestra salvación. La traducción transliterada, que no suena muy bien en castellano, dice: en la salvación de vosotros trabajad. Está claro. O sea, no trabajamos para ser salvos, trabajamos porque somos salvos en nuestra propia salvación, que es el desarrollo de nuestra personalidad como cristianos. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Bueno, pues que tenemos que crecer y ser edificados nosotros mismos en ese desarrollo de la salvación con una finalidad. El crecimiento no solo es para nosotros, ese crecimiento tiene que redundar, como vamos a ver después si llegamos, en beneficio de los demás, en beneficio de los demás hermanos y hermanas en la fe, en beneficio de los demás creyentes, en beneficio de los demás hombres y en beneficio de la extensión del reino de Dios. Ahora, hay una cosa bastante fuerte aquí en este texto al final, que dice: ocupaos, trabajad, desarrollad, o también se puede traducir: obrad vuestra propia salvación. Y este autor Hanley, que yo menciono tantas veces porque ya dije en alguna ocasión que yo no conozco ningún comentario de Filipenses más serio y profundo que el de este hermano, que murió hace mucho tiempo ya, lo traduce de esta manera, y creo que tiene un sentido que puede ser aplicable a nuestras vidas, ¿no? Obrad vuestra propia salvación sin depender de mí. Esto es importante. ¿Por qué algunas iglesias no crecen o crecen mal? Las iglesias que crecen bien son iglesias que tienen en consideración a aquellas personas, hombres y mujeres creyentes, que ejercen dones que son para el beneficio o para el bien común de la iglesia y para el buen testimonio. Las iglesias que no crecen o crecen mal son aquellas que dependen de los que hoy no se llaman ya casi nunca pastores, ni ancianos, ni obispos, ni obreros, sino líderes. Fijaos, si los líderes no crecen, la iglesia no crece. Si los líderes no trabajan su propia salvación, los demás miembros de la iglesia tampoco la trabajan. Y creo que el sentido de Hanley es muy importante. Obrad vuestra propia salvación sin depender de mí. Es decir, el crecimiento que tenéis vosotros que experimentar tiene que estar más allá de mi persona, de mi ministerio y de todo lo que yo pueda servir. Porque en definitiva crecéis por dos razones fundamentales: porque dependéis de la cabeza, que es Cristo, y del alimento, que es su palabra. Y al fin y al cabo, yo solamente soy un servidor humilde que muchas veces pienso que no tengo la capacidad que necesito para expresar ese ministerio que Dios me ha transmitido a mí, o esa revelación, como lo dijo en tantas ocasiones. No, lo dijo bastante en tantas. Entonces, es interesante eso, ¿no? Pero una cosa es la relación, es decir, todo funcionamiento de iglesia que quiera adaptarse a un modelo del Nuevo Testamento, tiene que ser carismática, pero carismática en el sentido que funciona con dones. Es decir, los dones hoy se entiende que no se entiende el don de pastor o el don de evangelista en el sentido que le dice la Biblia. Ese don de pastor o de evangelista parece que hoy depende de un certificado, de un diploma de una persona que ha ido a un sitio a hacer unos estudios. Entonces, cuando sale de allí, tiene un certificado que dice que ha hecho unos estudios y puede ser pastor. Ese no es el modelo del mundo. Y con eso no estoy diciendo nada en contra de los lugares donde se estudie externamente la palabra de Dios para que la gente se forme. Al contrario, me parece bien. Lo que no me parece bien es las conclusiones o consecuencias que se deriven de eso. Una persona va a un seminario donde hay profesores serios, creyentes, preparados y puede aprender, estupendo. Pero de eso a que cuando salga de allí puede pastorear una iglesia, eso ya me parece desde el punto de vista espiritual realmente algo que está fuera de lo que enseña el Nuevo Testamento de manera clara. El Nuevo Testamento enseña que hay que estudiar, que hay que formarse, que hay que consagrarse, que hay que ser hombres y mujeres de oración, hombres y mujeres de estudio, que hay que escudriñarlo todo. No tiene nada en contra del conocimiento, sino al contrario. Dice que es necesario el conocimiento para hacerlo. Lo que no dice es que un pastor, que un evangelista, que un maestro, que quien sea, esto se adquiere con un certificado en una universidad o en un seminario como si fuese cualquier otra carrera. Estos son dones. Una persona puede tener muchos conocimientos de la escritura y no estar capacitado para poder pastorear una congregación, pero puede estar muy capacitado para ayudarle en la obra de otra manera, quizá para escribir comentarios del Evangelio de Marcos, es un ejemplo, de lo que sea. ¿Eh? Es decir, que eso hay que tenerlo en cuenta. Y aparte de los conocimientos, si no hay esos conocimientos, no van acompañados de un don, la persona se puede convertir en un profesional en el servicio del Evangelio. Y entonces, cuando se convierte en un profesional en el servicio del Evangelio, quiere funcionar igual que los profesionales en cualquier otra área. O sea, quiere tener seguridad social, quiere tener unas garantías, quiere tener un sueldo, quiere que cada año el sueldo se le eleve según el índice de precios al consumo. Y estas cosas que yo digo ocurren, ¿eh? Hay iglesias y consejos de iglesias que reciben peticiones del obrero a la persona diciendo que tiene que subirle el sueldo según el índice de precios al consumo. Y no es nuevo de ahora, ya hace muchos años que pasa, ¿no? Y yo no digo que por servir en el Evangelio y no trabajar en otra cosa, esa persona tiene que estar muerta de hambre y tiene que ir desnudo y pidiendo limosna por las calles. No digo eso. Porque si eso ocurre, es que las iglesias en las que trabaja son impresentables. Es decir, si esas iglesias permiten que alguien que les está dando todo lo que puede, ¿no?, pues no le dan lo que necesita para el vivir de cada día, esas iglesias son impresentables. Pero nadie debe de pensar que servir al Señor hay que homologarlo como funcionan los curas en las parroquias católicas en España o como funciona cualquier empleado de cualquier empresa pública o privada. Porque eso no tiene nada que ver. Servir al Señor supone un compromiso y un riesgo. Y el compromiso y el riesgo es para lo que venga, para lo que sea. Como el apóstol Pablo decía, sé tener abundancia y sé tener escasez. Y me ha adaptado a las circunstancias. Y si tengo que trabajar porque no me llega lo suficiente para vivir, trabajo. Pero no dejo de predicar el Evangelio porque ahora tengo que trabajar. Y no busco la demagogia de decir, o trabajo o predico el Evangelio. Es decir, si tengo que trabajar, no puedo predicar el Evangelio. Si predico el Evangelio, entonces no tengo que trabajar en el sentido secular. Porque eso se utiliza así, ¿no? Y eso son maneras de enfocar la obra de Dios que en un mundo como el que vivimos hoy, tan secularizado y además tan escamado, ¿no?, porque ha sido engañado de manera fraudulenta desde los ámbitos religiosos, se puede dar un mal testimonio como cristianos cuando la gente dice que algunas personas en nuestras iglesias no son más que curas de paisaje. visten de otra manera, pero que al fin y al cabo tienen la misma manera de vivir, y eso hay que cuidarlo, eso hay que cuidarlo. Y no porque no sea legítimo, por eso el Pablo dice que es legítimo que aquel que predica el Evangelio viva en el buen sentido del Evangelio. La vergüenza será de las iglesias que no tengan conciencia de que esta familia o de que esta persona necesita ser ayudado en una serie de cosas, porque está dedicando todos los esfuerzos y todo el tiempo que tiene a una labor, entonces se debe de corresponder a esa labor. Dice, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Son dos palabras muy fuertes, porque la palabra temor es la palabra que tiene una traducción que se usa solamente en el campo, bueno, hoy se va popularizando como tantas palabras, pero se usa exclusivamente en el campo de la medicina, y dentro del campo de la medicina de manera exclusiva en el campo de la psicología, que no es tanto un campo de la medicina pero tiene que ver con él, como en el campo de la psiquiatría, es decir, de las enfermedades mentales. El término griego para temor es fobia, y fobia significa miedo. Y cuando una persona tiene una fobia en serio, pues su vida se trastorna. Imaginémonos, por ejemplo, que una persona tuviese lo que se llama una agorafobia o agorofobia, es decir, es un miedo a salir a la plaza, a la calle, al ágora de los días. Si esa persona, ese miedo a salir a la calle en un mundo como hoy, viviendo en una ciudad, lo vive con ansiedad, lo vive con angustia, esa persona tiene su vida trastornada si ese problema no se va. Porque no puede salir de casa, no puede salir a nada, porque nada más que está ya en el descansillo de las personas empieza a sudar, porque cuando llega al portal de su casa, la mente dice que tienes que salir a la calle, y el cuerpo y las piernas dicen que tienes que dar la vuelta para atrás, meterte en el ascensor y volver a subir a tu piso, y tiene terror y no puede viajar, es decir, ¿sí? Se puede interrumpir la vida de una familia y desestructurar de una manera muy seria. Hablo de un miedo como de otros miedos, es decir, los miedos paralizan. Sin embargo, aquí dice, ocupaos de vuestra salvación con temor y tembló. Entonces, la palabra temblor también es muy fuerte. El sentido que a mí me parece que esto tiene, y hablando respecto de quién es el temor, que es el temor de Dios, de quién es el temblor, que es el temblor ante Dios, para mí tiene el sentido de tomarse el Evangelio en serio. Y tiene un sentido de reverencia y de respeto a lo que es el desarrollo de nuestra vocación, y para mí significa todo lo contrario del miedo a hacer una cosa, tal y como está puesto aquí, es decir, aquellos que tienen fobia a trabajar en su propia salvación. Para mí el sentido es ese, es decir, aquellos que no trabajan su salvación con temor y temblor delante de Dios, sino que tienen miedo al compromiso. Y por lo tanto, la fobia hace que no adquieran compromiso. Y hacen que no trabaje, igual que el que tiene miedo a salir a la calle, no sale a la calle, o el que tiene miedo a un espacio cerrado, jamás entra en un espacio cerrado. Y por eso creo que el apóstol, que estos términos los utiliza él en otras partes de otras cartas, habla de ocuparse de trabajar con temor y temblor, a pesar de todo lo que sea, es decir, con reverencia delante del Señor y asumiendo todos los compromisos que hay que asumir, y a veces la ansiedad y la angustia que también hay que asumir. ¿Y por qué? ¿Cómo se puede vencer estas fobias y estos miedos? El recurso es Dios. El recurso no está en la persona, porque nazca de ella misma, pero el recurso sí está dentro de esa persona para vencer estos miedos. De Dios se pueden ver dos aspectos. Uno es Dios, o uno de los aspectos es la trascendencia, y el otro aspecto es la inmanencia. y lo explico en términos lo más sencillos que pueda para que nos entendamos. Dios es un ser trascendente en el sentido que es capaz de trascendernos más allá de nosotros. Lo entendemos, ¿no? Somos salvos y por lo tanto nosotros biológicamente podemos morir. Y aunque este tabernáculo, dice Pablo en otro momento, en el que vivo se desciende, tengo de Dios una morada eterna en los cielos, ¿no? Más allá de esta vida. Entonces Dios es un ser trascendente porque nos trasciende y porque has trascendido también la muerte. Y por lo tanto un ser trascendente es un ser que nos introduce en la eternidad y que nos introduce, por así decir, en el mismo corazón de Dios, en esa trascendencia, en la misma interioridad de Dios. Pero Dios en el creyente no solo es un ser trascendente, es un ser inmanente. ¿Qué quiere decir? Que Dios vive en el corazón del creyente aquí y ahora y ya. Y por lo tanto el creyente no solamente tiene que prestar atención a Dios como un ser trascendente, sino a Dios como un ser inmanente que actúa dentro de él. Y ahí se vencen los miedos, los temores y todo lo que haya que vencer. Y por eso dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros, en vuestra interioridad, Dios en vosotros, o Cristo en vosotros, escribió Pablo en otra carta a los colosenses, la esperanza de gloria. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Es decir, la esperanza es la trascendencia, y la inmanencia es la seguridad actual de esa esperanza trascendente, ¿no?, a la que estamos abocando. Y yo creo que a esto le dedicamos poca atención y tenemos poca conciencia de que cuando nosotros andamos por la calle, Dios vive dentro de nosotros, por muchas cosas raras que hagamos, y aunque las hagamos muy mal, si nosotros somos de Él, Él vive en nosotros. Y por lo tanto nosotros no solo vamos a disfrutar de la trascendencia, que es la realización eterna en la misma intimidad de Dios, sino que ya tenemos que disfrutar aquí, y para el desarrollo de nuestra personalidad, para trabajar en nuestra salvación. Se nos dice que trabajemos nuestra salvación, y luego se nos dice quién es el que tiene el poder para ayudarnos a trabajarla, porque si no, no seríamos capaces. Por lo tanto, la inmanencia de Dios en nosotros. No vivo yo, dijo Pablo a los Gálatas, vive Cristo en mí. Eso es el Dios inmanente, el Dios que vive en mí, el que me mueve, el que me ayuda al desarrollo de la salvación. Porque si no, no habría desarrollo. No habría desarrollo. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Vamos a traducir un poco más literalmente, pero dentro de lo que es márgenes correctos, este verso. Porque Dios es el que en vosotros produce. El término griego literalmente dice activa o da la energía. Hay que trabajar en la salvación. Hay que trabajar nuestra propia salvación. Para hacer un trabajo se gasta una energía, y Dios es el que activa o da la energía, porque Dios es una realidad dinámica. No hay nada estático en la revelación de Dios, ni en Dios mismo, ni en toda la creación de Dios. Hoy los científicos saben que en el universo se mueve todo, todo. No hay una sola estrella que no se mueva, un solo astro que no se mueva. Todo se mueve en ese universo que es infinito desde el punto de vista humano. Todo se mueve. Se mueven los planetas, se mueven los sistemas solares, se mueven las galaxias, se mueve el universo. Todo se mueve. Y todo se mueve porque todo ha sido hecho por un creador que es dinamismo puro. que es energía. Bueno, pues porque Dios es, en vosotros produce, activa o da la energía, así al querer como al hacer por su buena voluntad. El término querer es un término que viene de una raíz que ya hemos analizado en otras ocasiones, la raíz tele, que significa mirarme, y tiene que ver con un término del Nuevo Testamento, el telemato, que es la voluntad de Dios, mirar lejos. Es decir, Dios activa y nos da la energía para que nos desarrollemos mirando lejos, no solamente en el presente, sino también en el futuro. Y el término hacer es un término que literalmente significa actuar. Dice, Dios es el que produce en vosotros así el hacer, el querer como el hacer, por su buena voluntad, en pro de la buena voluntad. Es la traducción más literal. Y Schokel, el teólogo católico Schokel, hace una traducción de este texto que yo me identifico con ella, y él puede estar en un error, y en este sentido yo lo estaría también. Él traduce así: Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer, que sobrepasan la buena voluntad vuestra. Es decir, que lo que Dios quiere conseguir, que nosotros trabajemos en nuestra salvación, sobrepasa nuestros buenos deseos de querer ser buenos cristianos, ¿no? Entonces aquí se plantea un tema en el que ya no podemos entrar hoy porque se acaba el tiempo, que es el tema de la libertad, ¿no? El tema de la libertad, no de la libertad del que no es creyente, sino de la libertad del que ya lo es, y de qué manera se funciona. Pero ese tema ya pues lo tenemos que dejar para otro día, porque yo pensaba, como siempre, llegar más adelante y no hay manera. Así que lo dejamos así de momento, y si queremos, pues tenemos un tiempo que podemos hacer algún comentario.